Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
El segundo éxodo es la única oportunidad de salvación para el ser humano, sea judío, sea griego, sea romano, sea pagano, sea de cualquier etnia, de cualquier idioma. El Espíritu Santo puede traducir y llevar esta buena palabra para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo peor que viene no es el fin del mundo. ¿Sabe qué es lo peor que viene? Es el juicio final. Porque el juicio de Dios vendrá y todos comparecerán ante Dios y su gran trono blanco. Pero recordemos que antes de que hubiera libertad, hubo un cordero. Libro de Apocalipsis, por favor, capítulo número 5, verso 6. Nos habla la palabra de Dios de aquel cordero. Y recordando la fiesta del Pesaj, no es solamente una tradición judía, sino que es una revelación profética, porque marca el momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto mediante la sangre de un cordero. Pero esta historia no termina en Egipto. Esta historia nosotros la reconocemos que fue una sombra de algo mayor. Diga conmigo, por favor, un segundo éxodo. Los corderos aparecieron para traer redención, para que el derramamiento de esa sangre pudiera ser la figura de Cristo. Miles de años atrás, Abel ofreció un cordero. Luego Abraham ofreció también otro cordero. Y luego el Padre ofreció al mundo a su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Así como entonces Israel salió de esclavitud física, hoy nosotros somos llamados a salir de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo, el Cordero Perfecto. Y no solo eso, sino que vivimos esperando el momento final donde Él vendrá por su pueblo. Recordemos nosotros que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es figura que se explica en el Nuevo Testamento. Estos 66 libros contienen no solamente el pasado, pero también contienen el presente y vamos a ver también el futuro. Ahora notemos, por favor, que el segundo éxodo de la liberación en Egipto pasa a la redención en Cristo. Y no solamente del punto A al punto B, sino que del punto B al punto C. Eso significa que estamos en la esperanza de su regreso. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? El Espíritu y la Iglesia dice, ven Señor Jesús. Entonces, de la liberación en Egipto a la redención en Cristo. y luego la esperanza de su regreso. Apocalipsis 5, verso 6 de la Biblia de las Américas. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos. ¿A quién vio? Dígalo fuerte. No vio a un león que hubiéramos deseado que ese león rugiera, sino que vio a un cordero. ¿Y cómo estaba ese cordero? De pie. Es decir, que el que doblega sus rodillas delante de Dios puede mantenerse de pie en cualquier circunstancia. Si nosotros nos postramos, esa actitud representa humillación. Si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él a su debido tiempo nos levantará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echar toda ansiedad sobre Él. Diga conmigo, porque Él tiene cuidado de mí. Una vez más, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, si Él cuida de las estrellas, todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, y nosotros hemos venido a ser sus hijos, y nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él? Diga conmigo, todas las cosas. Y todas las cosas Dios las ha preparado para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos han recibido todas esas cosas? Levante sus dos manos y dígale, gracias Padre por todas las cosas. Entonces Juan vio al Cordero en la posición de pie como inmolado, es decir, sacrificado. Y ahí está la imagen que ilustra al Cordero. Un Cordero inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuernos son poder. Y los ojos, ahí mismo lo dice, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Levante su mano derecha y muévala por favor de izquierda a derecha y diga, Espíritu de Dios sobre toda la tierra. Para Israel fue en el valle de la visión. Sopla sobre estos huesos secos y vivirán. O sea, hay personas que en la sequedad necesitan un viento. Hay personas que necesitamos también ser levantados. Pero eso es a su tiempo. Nosotros tenemos que perseverar, porque aquí está la paciencia de los santos. El que perseverare hasta el último será salvo. Y por gracia somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le leo la versión de la traducción del lenguaje actual y dice, ponga atención a esto. Entonces vi un cordero cerca del trono. El cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Eso significa inmolado. En su cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado, pero estaba de pie, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los 24 ancianos, tenía siete cuernos y también siete ojos. Estos son los siete espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. Veamos, antes de Egipto, antes de Moisés, antes de la sangre de los dinteles, ya había un cordero en el corazón de Dios. pregunto, que alguien me corrigió y me dijo, quizás no preguntemos quién tiene problemas, preguntemos quién tiene problemas. Y me causó gozo. Y pregunto, ¿quién tiene problemas? Ah, gloria a Dios, no tienen problemas. Ah, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Y si le digo que el problema que usted tiene, ya Dios le encontró la solución, ¿cuántos se alegran en eso? Que la deuda que usted está pendiente de hacer un pago, ya el Señor quiere pagarla. Levante sus dos manos y diga, pago total. El Señor ya tiene la solución. Lo único que está perfeccionando tu carácter, agregándole el ingrediente de paciencia, esperando con gozo que la promesa se cumpla, pero ya Dios ha diseñado la solución. En el caso del cordero en el corazón, el apóstol Juan no vio un león al inicio, sino vio un cordero. Pero no cualquier cordero. Ese cordero inmolado estaba herido, pero victorioso. Estaba sacrificado, pero ese sacrificio fue eterno. El Pesaj en Egipto fue una sombra y la cruz del Calvario fue el cumplimiento. No solamente desde Abel, sino que en el día en que el Señor afirmó su rostro sobre Jerusalén. Hoy no solamente nosotros vamos a recordar un evento del pasado, sino que vamos a alinearnos con la historia eterna, porque el Cordero que fue inmolado es el mismo que nos sacará en el segundo Éxodo. Diga conmigo, por favor, el Cordero de Dios inmolado. Una pequeña ilustración aquí. El Cordero de Dios inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Cuando yo veo ese cordero, me da en mi corazón gozo por ese cordero. Porque cuando hubo tomado el libro, el cordero, acuérdese que en esta historia que se narra, es cuando llora Juan el apóstol, porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra alguien que pudiera desatar los sellos. Y él llorando fue consolado por el ángel que le dice, no llores, porque he aquí el cordero es digno. Y el cordero tomó el rollo. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Oiga el verso 8 final, que son las oraciones de los santos. Por favor, haga este ejercicio conmigo, sus dos palmas y levante así. Sus oraciones, cuando entran a la presencia de Dios, son como incienso. Esas lágrimas que tú derramas se convierten en palabras que tu alma sabe y que Dios interpreta. O a veces ese silencio porque ya no sabes ni más que decir. Es lo que sube a la presencia misma de Dios. En el verso 9, siempre el capítulo 5, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. y nos has hecho para nuestro Dios, por favor, manos a la cabeza, reyes. Es tu corona. Como dijo mi abuelita, yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo fue a preparar para mí. Esa corona te hace a ti representante de un reinado. Y nuestro Dios nos ha hecho reyes, pero también nos ha hecho sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dale una ofrenda de palmas al Cordero de Dios. Veamos por favor Éxodo capítulo 12 y verso número 5. Porque estaremos nosotros siendo testigos de lo que Dios va a hacer. Y si este segundo éxodo es similar al primero, entonces eso significa que nosotros seremos librados del juicio por el Cordero. Capítulo 12, por favor, Éxodo. Y vayamos al verso número 5. Vea usted que en Egipto, cada familia debía de sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en los dinteles de las puertas. Esa casa no solamente estaba protegida, sino que esa sangre era la diferencia entre la vida y la muerte. No era la casa en sí, no era la familia en sí, no era la forma, sino que era la sangre. La sangre hacía la diferencia. Podían haber puesto aceite, podían haber puesto vino, podían haber puesto cualquier líquido, pero el Señor dijo, es la sangre, porque en la sangre está la vida. Note. Jesús no solo es parte de la historia, Él es el cumplimiento. Capítulo 12, verso 5. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o entre de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo sacrificará al anochecer. Verso 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo comerán. Verso 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Y la sangre, verso 13, os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ellos o sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirnos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esto entonces nos hablan de que sin la sangre derramada no había redención. Diga conmigo, sin Cristo no hay escape del juicio. Entonces, el cordero que nos libra del juicio no era un cordero literal. Para Israel era literal, nosotros lo vemos como figura. Y así como fue en el primer éxodo, será en el segundo éxodo. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos apercibidos, que nosotros perseveremos y que nosotros podamos ser parte de aquella iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, cuando vemos nosotros que esa sangre hacía un efecto, notamos que también ahora la sangre de Cristo tiene poder. Que vendrán juicios sobre la tierra, pero esos juicios no son injustos. Esos juicios son justos porque Dios dio una oportunidad. Eso se llama misericordia. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiene que haber un dolor por haber pecado. Tiene que haber una conversión. Tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Tenemos que recibir esa sangre preciosa y estar cubiertos nosotros y los nuestros. Sus seres queridos también pueden escapar si se someten a la sangre preciosa de Jesús. Notemos otro detalle, por favor. La sangre los cubría, pero la obediencia los movía. No solamente era activar en el dintel y en los portones de las casas y los portales y los postes, sino que era que la gente obedeciera lo que el Señor había dispuesto. Entonces, la salida fue un acto de fe, pero también fue un acto de obediencia. Siempre siguiendo el capítulo 12, vayamos al verso 31 y verso 33. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid entre de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. El segundo éxodo también requiere una decisión. Tenemos que salir del pecado, romper con el pasado y caminar hacia lo que Dios prometió. Imagínense el pueblo de Israel siendo empujado. Dense en prisa, salgan. Porque había dolor, aflicción por el primogénito. No solamente desde la casa de Faraón, sino que también de el ciudadano más humilde. No había clase social que librara al destructor. No había poder económico. No había forma en la cual se librara de morir el hijo primogénito, pero solamente lo que hacía la diferencia era la sangre en el dintel. Nosotros vamos a escapar, pero no basta con conocer la sangre. Hay que responder al llamado. Podemos escuchar, saber, podemos decir, pero una cosa es conocer, una cosa es hablar, pero otra cosa es vivir. Y necesitamos vivir el Evangelio. El Evangelio representa las buenas nuevas de salvación. Que nosotros podamos estar dentro del pacto que Cristo hizo por nosotros. Así que salir del pecado nos conviene a nosotros porque nos libera de toda atadura. Tenemos que estar irreprensible. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser hallado de esa manera. Que no haya nada que nos pueda separar del amor de Dios. Que podamos nosotros establecer esa sangre para que nos cubra y cubra también a nuestra familia, pero sobre todo que haya dentro de nuestro corazón obediencia. Yo no quiero sacrificio, dijo el Señor. Cansado estoy de las asambleas, de las fiestas, de la solemnidad. Lo que yo quiero es obediencia. Y nosotros, tal como dice Hebreos capítulo 11, verso 28, por favor, trasladémoslo ahí al Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11 y verso 28, porque Hebreos es tan profundo y vale el esfuerzo que hagamos para saber lo que Dios ha preparado para nosotros. Por la fe, hablando de Moisés, 11:28, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, ¿qué fue lo que pasó? Se ahogaron. O sea que esto no es para cualquiera. Muchos son los llamados, diga conmigo, y pocos los escogidos. Los egipcios vieron, más bien el ejército, ¿verdad? Vieron cómo escapaban y cómo se abría como un libro el mar. Y ellos pasaron. Ahora dijeron, sigámoslo y va a suceder lo mismo. No pasó. Porque el Señor tiene a sus escogidos. Y a usted lo ha tomado de la mano. Y lo guiará. Él todavía no ha terminado el proceso con usted. Así que todo lo que suceda va a tener un final en el cual el Señor dice, la obra que empecé la perfeccionaré y yo le daré un final de acuerdo a mi promesa. Que sus pies pasarán con confianza. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue una sangre que no se coaguló, fue una sangre que todavía está viva y está al alcance de todos. Veamos. La cena, memoria, pacto y anuncio. Para el pueblo judío, Pesaj es un memorial perpetuo, pero en el nuevo pacto Jesús transforma esa cena. Veamos 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y verso 23, cómo la cena viene a traer no solamente la figura de ese memorial, sino que ahora se transforma para nosotros. Note, verso 23 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió. Antes de continuar, usted quizás ha escuchado, ha visto un cuadro donde hay una participación de discípulos y un sujeto al cual le denominan Jesús. Jesús en el centro, sus discípulos a la izquierda y a la derecha. Tienen pan, tienen un plato, tienen copa. ¿Cómo le llaman a esa escena? ¿Qué manda? Le llaman la última cena. Ni es Cristo en ese cuadro, ni fue la última cena. Siempre la gente dice, ¡ay, la última cena! ¡Ay, Jesús con los discípulos! Eso no es Jesús. El que pusieron modelo para ilustrar a Jesús era un europeo. No podía ser el perfil de un hebreo, de un judío. Porque el color de su tez es diferente. Porque sus estructuras faciales son diferentes. Entonces tomaron un modelo europeo para que los europeos pudieran sentir más cerca. Por ejemplo, cuando llegaron a este continente y le presentaron a la mamá de Jesús. La vieron diferente y dijeron, esa no es la mamá. Porque nosotros somos piel canela. Entonces dijeron, entonces vamos a traerle a una amarillita, pero de piel canela. Y ahí viene Doña Lupita. Y entonces, esa sí nos gusta, dijeron. Y también para los árabes. Y no le podían llevar a Lupita a los árabes, entonces le dieron a Doña Fátima. Y así sucesivamente se fueron dando nombres como Montserrat, como la Señora del Cobre y tantas otras cosas. Pero el Señor fue depositado en un cuerpo hebreo. Y esa jovencita fue un vaso escogido por Dios para que lo que llevaba adentro, que era del Espíritu, pudiera ser traído a la tierra. En semejanza de hombre, pero no teniendo sino solamente el deseo de cumplir el propósito de Dios, que era buscar y salvar lo que se había perdido. De esa manera, muchas veces la tradición, la costumbre, la religión enmarca la mente de las personas y no ven en realidad que no se trataba de la última cena, sino que era la primera cena. La última cena era de la Pascua. Ahí se terminó. Ahora empieza una nueva, y eso el apóstol también lo dice, que es ahora con un nuevo pan. Sigamos leyendo. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, el pan viene a representar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Verso 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Note ahí que esta primera cena, él toma el pan, el vino, establece algo nuevo. No es la última cena. La última Pascua la celebró, pero ahora con los discípulos celebran la primera para establecerla, y le fue revelado al apóstol Pablo esa gran celebración. Ya no solo recordamos la salida de Egipto, ahora recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Algo poderoso. Dice el versículo siguiente: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, continúe leyendo, eso, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que participar. Ya no como costumbre y un ritual, sino para la proclamación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte de Él representó para nosotros la vida. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El deseo apostólico era no solamente que conociéramos la verdad en el Espíritu, sino que nuestra alma prosperaba y que también nosotros tuviéramos buena salud. Incluye espíritu, alma y cuerpo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio integral, que no solamente es perdón de pecados y gracias por ese perdón, pero también incluye la sanidad para nuestro cuerpo. Recibimos nosotros la renovación a través del compartir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27. De manera que el que coma del pan y la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Se usa como una excusa para decir: yo prefiero mejor no tomar, me abstengo. Lo que está haciendo es rechazando. Nadie del pueblo de Israel allá en Egipto decía: no, yo paso, No pinten el dintel, por favor, porque no me siento bien. El hijo hubiera gritado, papi, déjalos, porque mi vida está en peligro. Él era el primogénito. ¿Por qué cree que el enemigo le lleva ganas al primogénito? Si usted es primogénito, usted sabe las historias que tiene, cómo el Señor lo libró. Al primogénito el enemigo lo va a asediar por todas partes y por todas áreas porque él no quiere que pueda continuar con la operación. Los hijos del Señor tenemos al primogénito y ese primogénito se llama Cristo. Así que la cena es un memorial, es un pacto, pero también se transcribe aquí un anuncio. Así que, verso 28, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. La gente piensa que solamente es una pieza de pan, una copita. Algunos dicen, yo no puedo hoy. Otro dice, yo me la he hecho. No se trata de eso. Es estar uno examinándose. Cuando vayamos nosotros a ese tribunal de Cristo, ahí vamos a entregar toda palabra que salió de nuestra boca. Toda palabra que escuchamos. Ahí se nos va a llamar a cuentas. Recuérdense que hay dos tiempos de juicio. Y esos juicios de Dios para la tierra son porque rechazaron al Mesías. Aceptan al falso Mesías. Hay un juicio de las copas. Hay, no solamente un hay, dos, el tercer hay trompetas, hay tantas cosas que Dios tiene al final. Pero concluye con un gran trono blanco y ahí están registrados todos los que nacieron, todos. Note, para nosotros los cristianos solamente hay un lugar, diga conmigo, tribunal de Cristo. Todos compareceremos delante del tribunal, no para condenación, sino para recibir recompensa. Algunos dos, otros cuatro, otros diez. Pero es de acuerdo a lo que hicimos en el cuerpo y lo hicimos para el Señor. Ahora note, por esta razón, verso 30, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Nos da disciplina correctiva para que nosotros no seamos parte del juicio final, sino que la cena del Señor se convierte en un juicio para nosotros, donde discernimos y decimos, no estoy bien, tengo que arreglarme. En ese mismo instante que usted levanta sus manos y dice, Padre, perdona mis pecados. Padre, reconozco mis faltas. Yo sé lo que adolece, áreas débiles, el carácter. Todo lo que tengo, Señor, tú lo conoces. En lo profundo, examina mi corazón. Pero no podemos dejar de participar. Porque entonces estamos a expensa del enemigo que anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. No podemos caer presa del enemigo porque nosotros no nos reconciliamos. Porque nosotros no nos examinamos, sino que al contrario, cada vez que hay celebración de la cena del Señor, tiene que haber un examen en nosotros. Y basado en la calificación, así podemos participar. Si estamos reprobados, el Señor nos califica y nos dice, yo te perdono. Si hay alguien que se durmió, dice, despierta tú que duermes. Si hay alguien que se enfermó, el Señor dice, yo soy tu sanador. Y si hay alguien que se debilitó, yo soy tu fuerza. Así que entonces yo puedo revertir. Si alguien no lo hace correctamente, se debilita, se enferma y se muere. Son tres posiciones del ser humano. O está fortalecido en el Señor, o está sano por el Señor, o está enfermo. Y lo peor sería que tuviera cara de vivo, pero que está muerto. O que tuviera cara de despierto, pero se ha dormido. Esas tres condiciones. Porque antes de morir una persona se enferma. Y antes de que una persona se enferme, se debilita. Por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune. Por eso nosotros tenemos que participar de la cena del Señor. Es como una transfusión de sangre. Es como Dios enviando ese auxilio para nuestra necesidad. Pero no solamente hay varios beneficios, pero sobre todo es que proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos esto. La cena del Señor no solamente es memorial, es una proclamación profética. Cada vez que participamos, estamos declarando, Cristo murió, Cristo resucitó. Levante su mano derecha y dice, Cristo volverá. Entonces, no solamente hay un nacimiento virginal, hay también una muerte sacrificial, pero también hay una poderosa resurrección y una promesa que Él volverá. ¿Cuánto lo esperan? Vayamos pues a 1 Tesalonicenses capítulo 4. El segundo éxodo del mundo a la gloria. Siendo que nosotros dijimos que de la liberación en Egipto a la redención en Cristo y la esperanza de su regreso, el segundo éxodo se convierte que del mundo saldremos a la gloria. Diga conmigo, por favor, arrebatamiento. Ahora note, por favor. Capítulo 4, Tesalonicenses, y verso número 16. Vamos a ir despacio porque estamos por concluir. Capítulo 4 y verso número 16. Vamos desde el 13 para ser un poco más claros. Aquí la Biblia habla de un segundo recogimiento del pueblo. Entonces, así como Israel salió de Egipto, la iglesia será sacada de este mundo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos perdido un ser querido. Y es un dolor el desprendernos. Pero como he aprendido que todo tiene que hacerse en vida, si alguien muere, lo lloramos por tristeza, no es por la conciencia acusada que nunca tuvimos tiempo para verle, atenderle, demostrarle afecto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso significa que antes que nosotros seamos transformados, vendrá una resurrección de los santos. Los santos que murieron antes que nosotros que la palabra dice están durmiendo en el Señor. Pues el Señor mismo, verso 16, descenderá del cielo con voz de mando, una, con voz de arcángel, dos, y con la trompeta de Dios, tres, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Se imagina semejante experiencia, amados? En que estemos nosotros congregados alabando su nombre y de repente suene la trompeta. A ver, mi amado, el de la trompeta ahí, tráigase este varón, vente para acá, por favor, pero más rápido que un trueno. Aquí te conduzco así con libertad y con confianza. Imagínate tú. Pásate aquí a tu posición. Bueno, dele la ofrenda de palmas para que agarre ánimo el joven. Ahí está. Entonces, imaginemos nosotros, ¿estamos en dónde? Alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Fue día de congregarnos. Quizás en otro día de entre semana pudo haber sido que estamos en el trabajo. Mi hermano mecánico, debajo de un carro. Mi hermano Uber, supervisor, detrás del volante. Mi hermana secretaria, haciendo los papeles. Mi hermano diseñador, tomando medidas. El joven en la tecnología, haciendo robótica. Mi hermano estudiante, preparando su examen, para su examen. Y de repente, ¿quién no lo va a escuchar? Aunque la música esté sonando a todo, porque allá en Los Ángeles suenan los tambores en los carros. Tienen unos carros de alta gama, pero el sonido es también más poderoso, ¿verdad? Que retumba, eso se llaman boombox, ¿verdad? Pum, pum, pum. Y ahí van sonando. Aunque esté el ruido estridente, esa trompeta la oirán. Los que están conectados, por ejemplo, y hablamos de una persona trabajando manualmente, debajo de un vehículo, un mecánico. Mi hermana secretaria ahí apuntando, anotando. Mi hermano diseñador ahí tomando medidas. El estudiante preparándose para el examen. Pero ¿qué de aquellos que están bajo tierra? Tiene que haber una conexión. Y esa conexión es a través del oído. Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y alguien dijo, pudo haber mencionado Jürgen, o Jordi, o Giorgio. Pero dijo Lázaro. Porque si hubiera dicho solamente, levántate y sal fuera, hubieran salido todos. Hasta los que no merecían salir. Pero enfatizó y dijo, Lázaro, ¿cómo te llamas? Ay, qué nombre más bonito. Wilber, y donde estés, en la escuela, en tu carro, con tus amigos, en donde estés vas a escuchar. Aquel que está abajo. Usted sabe cómo se desintegra la materia. Somos materia orgánica. Estamos compuestos de minerales. agua. Todo eso se disolvió en la tierra y quedamos polvo. Polvo fue formado y polvo volvió a ser. Y luego cuando oye la trompeta, y luego cuando oye su nombre, se incorpora hueso con hueso, ligamento con ligamento, músculo con músculo, se llena de carne, se llena de piel, empiezan a salir todos y cada uno de los sentidos. ¿Quién operó la palabra? Dile a esos huesos que se incorporen, y se incorporaron. Lázaro empezó a incorporarse. Imagínese el oído tan importante para escuchar. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Acompañá a mi hermano aquí, amado. Venite aquí con ese trombón. Porque ese trombón, mira qué precioso. Porque el material tuyo es brass. ¿Que en español qué significa el brass? ¿Qué manda? Bronce. Bronce. Y bronce significa, en el lenguaje simbólico, juicio. Las cadenas que le pusieron a Sansón eran cadenas de bronce. Lo enjuiciaron. Ahora, soname ahí. Todo juicio y toda maldición, el Señor la llevó por. Yo merecía el juicio, porque eso es lo que significa bronce, juicio. Pero el Señor interpuso a su Hijo para que yo no fuera juzgado con el mundo. Entonces, si me porto mal, el Señor me corrige. Pero si soy inteligente, le pido perdón a Él. Porque juicio sin misericordia le cae a aquel que sin misericordia juzga. Y de la manera que quieras que te traten, de esa manera trata tú. Entonces, tenemos el carácter de Cristo. Tenemos nosotros a Cristo en nuestra ADN. De tal manera entonces que revertimos. Si es debilidad, la revierto por fortaleza. Si es enfermedad, la revierto por sanidad. Y si es muerte o dormir espiritual, en una vida abundante. Y dice: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Estas palabras no solamente nos recuerdan que no fuimos salvos únicamente, sino que tenemos que estar preparados para partir de esta tierra. Tenemos que estar sin deuda. Tenemos que estar irreprensibles para la venida del Señor. El día miércoles hicimos un examen. Y en ese examen yo dije: Señor, todavía no estoy preparado. Si el primer éxodo, Pesaj, no solamente era historia, sino era una señal, que no solamente era sangre en los dinteles, el segundo éxodo es el arrebatamiento. El segundo éxodo será con Cristo en las nubes. Hoy estamos entre dos momentos, entre dos pactos, redimidos por la sangre, caminando en obediencia y participando de la cena. Vamos a ministrar al Señor en este momento. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios le prepare a usted para que, o sea que vivamos, o sea que muramos, estemos escondidos en Dios. Todo lo que hace el Espíritu Santo es motivarlo para que usted pueda crecer, para que usted pueda abundar en amor. Ese amor con el cual Cristo nos amó. Crecer, abundar en amor unos para con otros y para con todos, a fin de que sus corazones sean irreprensibles en santidad. Hoy estamos delante de nuestro Dios y Padre para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles podamos nosotros en santidad escuchar esa trompeta. Siga perseverando. Siga buscando la paz. Siga buscando la santidad. Siga practicando el amor. Porque si la palabra es rechazada, no se está rechazando a hombre, sino a Dios, que ha dado de su Espíritu Santo para que el amor fraternal pueda abundar. Padre, te damos gracias por esta vida que nos has dado, una vida nueva, una vida abundante. Que tu pueblo se ocupe en cada uno sus propios asuntos, y aquellos que mientras trabajan con sus manos se puedan conducir honradamente para con los de afuera. Señor, que donde estemos, si se llega el momento de responder, heme aquí, lo podemos hacer con confianza de que no vamos a ser reprobados ni rechazados. Si gusta ponerse de pie y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. está a las puertas. Él está por llegar. Oh, que tu misericordia nos alcance. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación. Que tu muerte represente vida. Que tu sacrificio por esa sangre preciosa, mucho más valiosa que la de los corderos del antiguo pacto. Ese cordero, oh Cordero de Dios, tú vienes en las nubes.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.